Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía han
anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
El presidente Trump rechazó contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el lunes, es el 30 de octubre del 2023, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Según el reporte preliminar de Fiscalía, tenemos pues el lamentable fallecimiento de 45 personas y 47 personas no localizadas. Este es el reporte preliminar.
La gente en las calas son tres, hasta lo más caro. La tienda la están saqueando todo.
En vez de ayudar, se dedican a atacar, a calumniar, a difundir mentiras, a atemorizar a la gente. Ya basta de eso.
Para que senadores y diputados de nuestro movimiento donen un mes de su salario en apoyo a las personas afectadas.
Vine a solicitar la intervención de la Organización de los Estados Americanos y de su secretario general, Luis Almagro, en un tema que nos preocupa a los mexicanos, y es la negligencia del gobierno federal en el caso del huracán Otis.
No estamos haciendo política. Estamos haciendo... el señor está haciendo un donativo.
Entonces, no, ya le habían dado pecho, no.
Sí le damos pecho, le damos pecho con familia porque no saca tanta leche.
No, tienes poquita leche.
Movimiento Ciudadano va solo en Jalisco, solo a la presidencia de la República.
Anunciamos que acaba de presentar el primer amparo en los juzgados de distrito en materia administrativa con residencia en la Ciudad de México en contra de la eliminación de los fideicomisos que prevén recursos.
El bueno es Carlos Bush.
Todos en la ciudad lo conocemos ya.
Fin de semana tuvimos mucho movimiento en la Ciudad de México, tuvimos todo el tema de Fórmula 1 y tuvimos un saldo blanco.
'23 Ballon d'Or France footballer is Lionel Messi.
I could not foresee this thing happening to you.
Y hoy los Rolling Stones están pues en la música, porque un 30 de octubre del 2012 salió a la venta el famoso whisky de la banda para celebrar su 50 aniversario. Y bueno, pues hoy es motivo simple y llanamente. Y además el fin de semana estrenó en playera, donde por desgracia perdió el Barcelona contra el Real Madrid, pero ahí traía la lengua famosísima de los Rolling Stones en medio de la playera del Barcelona. Vamos a la pausa comercial y vamos a regresar con todo lo que ha ocurrido a lo largo de las últimas horas. Seguimos muy atentos con lo que sucede allá en Acapulco, cómo avanza la limpieza, cómo avanza el reordenamiento y cómo avanza esta, pues, intención de recuperar lo más posible de todo lo que se perdió, que mire que fue bastante. Vamos a la pausa, son ya las 5 de la tarde con 5 minutos, gracias por estar juntos. Además hablaremos de otros temas que están en la agenda de la información. Quédese con nosotros de aquí y hasta las 6 de la tarde. 5:05, la pausa, juntos regresamos.
En un momento regresamos. juntos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Ya regresamos a las 5 de la tarde con 9 minutos, tiempo del centro del país. Hoy, muy temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo enlace hasta el estado de Guerrero para pues una actualización en información de lo que pues se ha venido conociendo en la información oficial. Número de personas que perdieron la vida a consecuencia de este fenómeno meteorológico ya conocido como el más potente que se ha generado en el Pacífico, al menos en los últimos años. Me refiero a Otis. Hoy el presidente hizo un enlace hasta el estado de Guerrero y la gobernadora Evelyn Salgado señaló lo siguiente.
Según el reporte preliminar de Fiscalía, tenemos pues el lamentable fallecimiento de 45 personas y 47 personas no localizadas. Este es el reporte preliminar que tenemos hasta el momento. También decirles a todas estas familias que ya estamos en contacto con todos ellos para poner a su disposición pues todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles.
Juntos con Jaime Núñez.
Era la voz de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. En la línea telefónica se encuentra el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Miguel Ángel Funk González. Presidente, qué gusto saludarle. Muy buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes, un saludo a ti y a toda la audiencia.
Pues sabemos que ha estado usted muy atento de lo que se desarrolla en un estado donde pues el 60% de su Producto Interno Bruto depende del sector servicios, depende de la hotelería. ¿Qué datos tiene, presidente, que nos pueda compartir?
Bueno, pues los datos son tristes, la verdad, porque pues ahí en Acapulco contamos con 284 hoteles, que suman alrededor de 20,000 habitaciones, que es la oferta hotelera de Acapulco, los cuales pues han sido severamente dañados y en su gran mayoría o todos están sin posibilidad de trabajar. Y desgraciadamente de esta cifra, el 80% de estos hoteles son hoteles pequeños, que rondan por los 45 habitaciones en promedio, que generan empleos para entre 6 y 10 personas, y pues estamos hablando de 220 hoteles que son de estas características, claro, que son la mayoría, es donde está el mayor número de habitaciones y el mayor número de hoteles, y hay alrededor de 50 grandes hoteles que pertenecen a un corporativo, a una cadena, que no es un hotel independiente, que tiene mayor generación de empleos, pero tiene igual una serie de daños muy fuertes en sus instalaciones.
Que financieramente hablando, presidente, esos son los que quizá puedan tener mayor viabilidad o perspectiva de futuro, porque siendo de un corporativo quizá económicamente hablando pueden salir adelante, porque tienen en algunos otros puntos del país, pero esos pequeños hoteles familiares que son tradicionales de generación en generación están ante una perspectiva muy adversa, presidente.
Fíjate que el golpe es muy fuerte para grandes y chicos. Como te decía, nadie se escapó de este gran severo daño que se les ocasionó. Y pues sí, hay quien trae un tinaco de agua y hay quien trae una botella de agua, pero no les va a ser suficiente ni el tinaco ni la botella para resolver y acondicionar sus propiedades. La verdad es de que el daño fue mayor. Los hoteles pequeños, muchos de ellos no cuentan con un seguro de cobertura contra este tipo de daños. Y el que cuenta con el seguro es un seguro que es un seguro insuficiente, sí, para el tamaño del daño que hubo. Entonces va a ser necesario pues cómo agilizar y cómo poderles ayudar en la resolución de esta problemática tan difícil para que puedan estar pronto operando. Porque hay otro tema y otro dato muy interesante. Por cada peso que pierde un hotel en su ingreso, el destino pierde 9 pesos en la derrama económica, sí, que generan los turistas que lo visitan. Entonces el daño al destino es 9 veces mayor que el daño al hotel, por eso la urgencia de que se pueda recuperar el destino a la mayor brevedad posible para que siga generando empleos, derrama económica y bienestar para todos los pobladores de Acapulco.
Urgencia que puede ser trasladada como presidente. Estamos platicando con Miguel Ángel Fong González, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. ¿Cómo se establecería un primer equipo, plan de trabajo para poder sacar esto adelante lo más pronto posible?
Pues mira, ahorita sobre todo un trabajo en equipo, en donde todos podamos hacer la parte que nos corresponda, y yo lo dividiría en tres etapas que me parece ser que son las más urgentes. La primera etapa pues es la de hacerle llegar a la población en general, incluyendo a nuestros colaboradores de los hoteles, pues cómo cubrir sus necesidades básicas, como es hidratación, alimentación, dónde dormir, con qué vestirse, cómo taparse, y poderles ayudar en ese sentido para que puedan, una vez cubiertas estas necesidades primarias, sumarse ellos también al trabajo en equipo que tenemos que hacer todos de la mano y codo a codo con autoridades y con empresarios y con colaboradores para poder sacar adelante el destino. La segunda etapa es la etapa de la reconstrucción. Bueno, es una etapa muy complicada porque va a ser necesario pues ponerle gasolina al coche para que camine. Esta gasolina pues son recursos económicos que habrá que hacerle llegar a todos los hoteles y a todos los turisteros, todos los prestadores de servicios turísticos, para que a la brevedad puedan generar esos empleos, generar esos visitantes que le dan todo el sentido a la derrama económica de Acapulco. Y la tercera y última etapa es ya que esté, o ya previo que, ya para estar listos, promover para que la gente sepa que Acapulco ya está en condiciones de recibir y de poder otra vez recuperar sus niveles de ocupación que venía manejando, que venía al alza. Y que también hay que ver que es otra gran oportunidad para no solo parchar y arreglar, sino para hacer una reconversión de Acapulco y volverlo a posicionar en lo que fue Acapulco hace 40 o 50 años, que fue nuestro destino emblemático nacional.
Con eso nos conocían en todo el mundo, presidente, y bueno, pues hoy está pasando un muy, muy mal momento, y con este momento acompañado con muchas miles de personas en incertidumbre total. Pues presidente, recuerde que este espacio está pues disponible cuando haya que decir algo, levantar la voz, pedir ayuda. Aquí estaremos muy pendientes, hay que ser solidarios y hoy más que nunca con el destino, en este caso con Acapulco.
Así es, yo creo que todos sumados a trabajar por Acapulco, que bien se lo merece todo lo que le ha generado al país en número de visitantes y en derrame económico.
Sin duda. Gracias, presidente. Cuídense mucho, que esté muy bien. Muy buenas tardes.
Gracias. Hasta luego, Jaime.
Hasta pronto. Es Miguel Ángel Fong González, el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Y en la línea, Israel Aldave, sexto día, Isa, o quinto día que te encuentras por allá. Ya perdí la cuenta. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Gracias, muy buenas tardes. Es el quinto día, pero hoy justamente se cumplen 6 días del impacto del huracán, Jaime, en los que los habitantes de las colonias populares no han recibido ningún apoyo. Muchos de ellos, Jaime, incluso se están apostando, perdón, Jaime, el polvo de aquí que se levanta, apostando en la carretera para pedir apoyo. Vamos a escuchar, Jaime, lo que recabamos esta tarde. Así a gritos, Jaime, familias completas están justamente en el viaducto Diamante, que justamente pues se lleva a este punto turístico del puerto de Acapulco. Comentarte que llegó gente de la Guardia Nacional, elementos de la Guardia Nacional, les entregaron unas cuantas botellas de agua, les prometieron que la ayuda iba a llegar. Esta simple y sencillamente no llegó por parte del gobierno, porque sí de la sociedad civil organizada. Una persona con su familia llegó a bordo de su camioneta y les empezó a brindar agua, galletas y también un plato de comida. Por lo menos, pues esta tarde este grupo de familias que habitan la colonia El Coyote y 13 Palos, pues sí pudieron comer gracias al apoyo de esta ciudadana. Sin embargo, Jaime, es el reclamo constante por donde uno pase por el puerto de Acapulco. Llame colonias populares o bien al de clase media. En estas no ha llegado la ayuda. En muchas de ellas se nos ha contado, Jaime, que ya empieza justamente a llevarse a cabo el censo, pero pues no simple y sencillamente lo que tiene que ver con alimentos o el agua, pues simple no y sencillamente no llega, a pesar de que aquí sobre la costera Miguel Alemán, la Secretaría de Marina, pues se puso una planta potabilizadora de agua portátil, pues las filas son eternas, Jaime, eternas, enormes filas, por lo cual, por supuesto, se sabe que ya está llegando la ayuda, pero no se les ha distribuido, o por lo menos en los puntos que hemos recorrido, no hay esta ayuda. También, fíjate, Jaime, que ¿sí? ante el clima de inseguridad que se vive, pues continúa aumentando la inseguridad. Muchos vecinos de las colonias, pues ya se han organizado para poner barricadas y evitar la rapiña por parte de estas personas que acabaron con todos los comercios y ahora van a las casas.
Eso es lo más delicado. Espero que la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal también haga algo a ese respecto. Esa pues sensación que tienen los habitantes allá en el estado de Guerrero, en Acapulco. Gracias, Israel. Abrazo grande. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
A tus órdenes, Jaime. Muy buenas tardes.
Vamos juntos a la pausa a las 5:20. Regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Las 5 de la tarde con 24 minutos es el tiempo del centro del país. Hay que detenernos también en el tema que tiene que ver con el abasto, pues, de lo mínimo para comer, para beber, para pues llevar algo al estómago y a casa y brindárselo a las familias. Y son los productos. Pero para que haya productos, pues debe de haber tiendas, debe de haber anaqueles, debe de haber cristales puestos, puertas que se abran y se cierren. Y todo eso, o casi todo eso, está en este momento totalmente destruido. ¿Cómo va a empezar esto y de qué manera lo van a hacer? En la línea se encuentra el director de Relaciones con Gobierno de la ANTAD, de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Manuel Cardona. Manuel, te saludo y te doy la bienvenida. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio, pues, a tus órdenes.
Pues ustedes, como en todas este tipo de tragedias, primero buscan ese vínculo de empatía, de solidaridad en otros lugares de la República Mexicana a los consumidores, teniendo o disponiendo los lugares donde tienen haciendas para que puedan convertirse en centros de acopio. Pero lo que está sucediendo allá en Guerrero es bien, bien difícil, complicado y un caso inédito. ¿Y por dónde le pueden empezar a darle sentido a esto, Manuel?
Bueno, primeramente nuestra solidaridad y nuestro respeto a toda la gente que perdió su patrimonio, perdió seres queridos. Yo creo que eso es lo primero, solidarizarnos con ellos. Y bueno, sí, como comentas, el huracán Otis dejó un saldo absolutamente negativo para todos nosotros. 48 cadenas asociadas a la ANTAD tienen presencia en Acapulco, concretamente 133 unidades de negocio, y desgraciadamente ninguna de ellas en operación, más de 70 de ellas totalmente saqueadas, y no solo saqueadas, destruidas, sin anaqueles, sin cables, sin nada. O sea, fue una devastación natural total, pero yo creo que la segunda fue todavía muchísimo más grave, porque pues la gente, desconocemos si es la desesperación o qué haya sido, pues se volcaron literalmente a destruir y a despedazar lo poco que había quedado, no solo en cuanto a productos, sino en cuanto a instalaciones físicas, que hoy pues nos tiene en un proceso de conteo de daños, primeramente, y segundo, poder ir definiendo fechas los asociados en lo individual de cuándo estarían en posibilidades de volver a abrir, solo si la seguridad esté garantizada y esté al alcance de todos,
¿no? Eso es lo principal que se pide, lo primordial, Manuel, seguridad.
Absolutamente, es lo primero que estamos poniendo. Afortunadamente, tanto la Secretaría de Economía, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional han hecho atención a nuestro llamado. Estamos en comunicación permanente con ellos y se están dando poco a poco las condiciones para garantizar ese Estado de Derecho que nos permita hacer lo que nosotros sabemos hacer, que es ofrecer a los consumidores productos al mejor precio, la mayor calidad posible para beneficio de todos nosotros.
Manuel, se van a necesitar recursos que difícilmente podemos imaginarnos. ¿Cómo le van a hacer para los refrigeradores? ¿Cómo le van a hacer para adecuar una nueva tienda? Las tiendas, hoy en día las tiendas son muy modernas. Estás en un lugar de playa donde la temperatura media es de 32 grados centígrados. Si no tienes las condiciones, tu producto se va a echar a perder. ¿Qué y cómo le van a hacer?
Sí, justamente lo que comentas es cierto, y por eso en esta primera etapa nuestros asociados van a enfocar todos los esfuerzos en productos, en alimentos, en artículos de aseo, cuidado personal, que no requieran de una cadena de refrigeración, para que a través de latas de producto que no es perecedero podamos satisfacer la necesidad básica inmediata de tanta población que ha sido lastimada y que tiene hoy la necesidad de higiene, la necesidad de alimentar. Y ya posteriormente, conforme los días vayan pasando, la conectividad, luz, etcétera, se pueda ir restableciendo, físicamente podamos ir mejorando nuestras instalaciones, pues ya pensar en lo segundo, que es refrigeradores y demás, para tener también producto perecedero a la brevedad posible.
Estamos platicando con Manuel Cardona, director de Relaciones con Gobierno de la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Manuel, yo sé que no tienes una esfera mágica al frente ni una bola de cristal que nos pueda indicar cuándo, pero ¿qué cálculo estás haciendo de aquí al futuro?
En función a los daños que hay asociados que nos han dicho que si se dan las condiciones de seguridad, que insisto, va muy avanzada, y agradecemos de antemano a la Secretaría de Seguridad, al Gobierno Federal, a la Guardia Nacional, hay alguna de ellas que tiene la posibilidad de en una o en dos unidades de negocio estar abriendo entre 2 y 3 días máximo. Hay algunos otros formatos que nos anticipan que por ahí del lunes quieren estar en las condiciones necesarias para brindar la calidad que nuestros clientes están acostumbrados y merecen, ¿no? Entonces, el tiempo va a ir variando. Hay formatos que nos han dicho, yo de plano me voy a tomar 1 mes, 2 meses, porque hay daños que sí son muy, muy, muy importantes en la infraestructura de las tiendas.
Híjole, pues bueno, vamos a estar muy atentos. Leo el comunicado y también convoca, ¿no?, a solidarizarse con la gente en Guerrero a través de sus tiendas de autoservicio y departamentales.
Sí, yo creo que eso es primordial hoy, mostrar una vez más que como país somos más grandes a cualquier fenómeno meteorológico, a cualquier situación, y pues hoy nos toca volver a apostar por la gente. Hay infinidad de mecanismos para hacerlos. Nosotros, nuestros asociados, ponen a disposición sus tiendas para hacer centros de acopio, también mecanismos de donación, donde algunos de ellos duplican las cantidades aportadas. En fin, hay muchísimos esfuerzos que hacen nuestros asociados y muchos otros sectores, y yo creo que lo importante es sumar y darle un poquito el cariño y la recepción que a todos seguramente nos dio en algún momento Acapulco, ¿no?
Pues sí, sin duda. Pues Manuel Cardona, director de Relaciones con Gobierno de la ANTAD, gracias, y muy pendiente, regresamos a ver si así lo dispones, Manuel, en una semana, para que nos digas cómo va el avance y la evolución desde el gremio, desde esta organismo cúpula, donde se reúnen todos ustedes cotidianamente, pues para abordar temas sumamente sensibles con los consumidores.
Cuenta con eso, Jaime, y te agradecemos mucho la oportunidad.
Éxito, cuídense mucho y gracias, muy buenas tardes.
Buena tarde, salud.
¿Y qué es lo que está sucediendo y cómo es que está sucediendo lo que pues ocurrió en Acapulco? Y yo me recuerdo algo que sucedió en el 2013, septiembre de 2013. Me tocó cubrir ese evento con Mario Ávila. Mario Ávila y yo no tuvimos la oportunidad de ir junto con un camarógrafo a ver los destrozos de Ingrid y Manuel. 2013, prácticamente 10 años. En la línea telefónica se encuentra Mario Ávila, nuestro director general, que se encuentra ahí en Acapulco, porque bueno, pues más allá de este tema que voy a platicar, Mario, has estado al frente de y acompañando a los amigos allá en Guerrero, en Radio Fórmula Guerrero. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. Muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues sí, recuerdo ese evento que tristemente, Jaime, y amigos del auditorio, hoy validece ante lo que he podido constatar.
Es lo que te iba a preguntar.
En el puerto de Acapulco.
Comparando uno y otro, Mario.
No hay comparación, no hay parangón. Yo les podría decir, entre otras cosas, las imágenes que todos hemos visto por redes hablan por sí solas, pero también les comparto una de la que un poco se habla. No ha quedado un solo árbol en todo Acapulco.
Híjole.
No ha quedado un solo árbol.
Uy, se nos fue. Ahí.
Pero por lo pronto, para que puedan ustedes dimensionar la fuerza de este huracán, Acapulco, que siempre es verde, Acapulco, que siempre pues tiene una flora y fauna rica, hoy no hay nada. Y no quiero ni contradecir ni desacreditar al señor Manuel de la ANTAD, pero pues este es un pueblo que ha sido azotado en varias ocasiones por fenómenos meteorológicos como el que describes, Jaime, el de hace 10 años y este, y saben que la ayuda puede tardar semanas en llegar. No hay nada en las tiendas, no hay nada en las calles. El ejército comienza sí a llegar, sí a proporcionar ayuda, que hoy, hasta este momento, es con otros datos, Jaime, rápidamente, uh-huh. El tiempo es corto. Acabamos de tener una... Bueno, iniciamos hace 2 horas una transmisión ininterrumpida a nivel local. Somos la única emisora de radio al aire en estos momentos en Acapulco, con el objetivo de comunicar a la gente, porque el silencio mediático y el silencio informativo pues ya lleva varios días. Sí. Pero bueno, platicamos con el director de comunicación social del gobierno del estado, nos dice que han sido reabiertas 2 de 78 gasolinerías, todos los turistas han sido ya desalojados, sí, del puerto de Acapulco, los vuelos que ha ofrecido Aeroméxico han servido en gran medida. También los servicios de autobús, no sé qué tiempo nos quede.
20 segundos.
Pero, bueno, si quieres, espero. Si
vamos a la pausa y regresamos contigo, Mario, para que nos digas eso y también nos ayudes un poco a contextualizar lo que viene.
Sí, claro.
Y el tema, que bien lo dices, es muy, pero muy complejo y requerirá de un esfuerzo y de cantidad de recursos que, en verdad, poco imaginamos. Vamos a la pausa, Mario, y regresamos juntos. Seguimos platicando con nuestro director, se encuentra ya en Acapulco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Ya a las 5:39, agradecemos a nuestro director general Mario Ávila, que se encuentra en Acapulco, que nos pues narre lo que ha vivido y lo que ha visto, lo que has visto, Mario. Nos decías el entorno, pues sí, de la flora, la fauna y de lo que sucede con la población, Mario.
Sí, mira, Jaime, en razón del tiempo de la audiencia, y sabemos que tienes también otros invitados, quiero ser muy puntual. El ejército ya distribuye agua en la zona de la costera, particularmente frente al Cano. La fila es de 6 horas, más las que tengas que caminar para llegar a ese punto, ¿no? Es lo que se tiene hasta el momento. Se va distribuyendo algo de alimentos de forma incipiente, porque la demanda es altísima, es todo el puerto con todas sus colonias, las que se ven en la bahía y las que no se ven, como Renacimiento, como Coloso, como Colosio. Uh-huh. Por otra parte, todos los turistas han sido ya desalojados del puerto de Acapulco, se han realizado 83 viajes de helicóptero o por aeronave para casos de emergencias médicas, la base naval de Icacos ha sido habilitado como un hospital exclusivamente para urgencias, uh-huh. En tanto se van rehabilitando otros centros de salud. es lo que nos comparte el coordinador de comunicación social del gobierno del estado. Este es, digamos, muy a grandes rasgos la situación. Efectivamente, las tiendas están vacías, no hay una sola tienda con algo de mercancía, ni una sola, además de los daños propios que afectaron el fenómeno meteorológico.
Híjole, pues qué difícil, Mario. Y te va a tocar ver la noche donde dicen que, tengo entendido que ya comienza a haber una mayor porcentaje de luz, pero a ver qué es lo que depara esta noche que para los que habitan allá.
Sí, también nos dan un avance en la reinstalación del servicio eléctrico de aproximadamente 60%. Este servicio tampoco es estable, hay que decirlo, pero afortunadamente ya se tiene en algunas partes con cierta intermitencia, pero ya se tiene.
Qué bueno. Pues Mario, cuídate mucho y atentos a lo que venga en los siguientes días. Y felicidades también a nuestros compañeros y nuestro reconocimiento a los ingenieros que ya tienen al aire las estaciones, al menos una de las de Radio Fórmula ya en el puerto. Cuídense mucho.
Gracias.
Hasta pronto.
Y gracias al auditorio. Buenas tardes.
Hasta luego. Y en la línea telefónica, Roberto Arroyo Matus, secretario de Protección Civil de Guerrero. Secretario, primero, gracias por estos minutos. Balance del gravísimo impacto, 6 días prácticamente después. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jaime. Muchísimas gracias. Bueno, comentarte que hemos estado realizando muchas actividades que incluyen, naturalmente, reconocimientos y vuelos con dron. Nos están apoyando compañeros de Ucrania que ya están aquí en Acapulco, que van a realizar actividades también de reconocimiento. Nos están apoyando bastante porque solamente hay zonas accesibles a través del aire. Así que con drones se está tratando de identificar y llevar a cabo un censo de la cantidad de viviendas que fueron dañadas en las partes del anfiteatro, en la parte alta del puerto de Acapulco y también en la zona de Coyuca, que también resultó afectada. Comento que al momento tenemos un registro de alrededor de 270 mil viviendas que tuvieron daños, ya sea pérdida de ventanas, de puertas, de portones y sobre todo de techumbres. La mayoría de estas viviendas tenían, digamos, azoteas con una habilitación de estructuras aligeradas. Todas las estructuras aligeradas, Jaime, desafortunadamente desaparecieron, así como también pues las torres de transmisión, fueron 40 de la Comisión Federal de Electricidad y también 3,212 postes entre telefonía y suministro de energía eléctrica que poco a poco se han ido recuperando. Ya se tiene un avance del 65% en la conectividad eléctrica. Obviamente falta mucho por hacer para la conectividad telefónica y de internet, pero se está avanzando. Quisiera comentarte que estamos recibiendo muchísima ayuda, afortunadamente.
Qué bueno.
Toda se está yendo hacia centros de acopio que están ubicados en Mundo Imperial, una zona donde se está organizando y redistribuyendo todos los productos que recibimos a los diferentes albergues. Te comento rápidamente que tenemos 6 albergues en el caso del municipio de Acapulco y 7 en Coyuca de Benítez. Ajá. En el caso de Acapulco se están atendiendo 278 personas y 1,342 en el caso de Coyuca de Benítez.
En cuestión de movilidad, secretario, ¿qué le reporta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? ¿Qué le comenta también las autoridades de la Guardia Nacional sobre las carreteras, el tránsito en las mismas para llegar al puerto, quienes llevan ayuda? Lo hemos visto también, grandes caravanas que salen desde la Ciudad de México con respaldo en ese sentido.
Bueno, te comento que afortunadamente nos comentan las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes que ya están prácticamente todos los pasos libres, sin problema. El detalle es de que se está concentrando mucha población tratando de llevar alimentos o tratando de salir de Acapulco y esto pues obviamente entorpece la vialidad, pero ya no hay problemas, por lo menos en las vialidades principales. Falta todavía mucho trabajo por realizar y retirar escombros, sobre todo, te comentaba, en las partes altas de Acapulco, en las colonias más populares, hay bastante todavía postes caídos y algunos materiales que obstruyen el paso.
Estamos platicando platicando con el secretario de Protección Civil de Guerrero, Roberto Arroyo Matus. Secretario, por parte de la Secretaría de Salud Federal y la local, ¿han estimado realizar campañas para evitar enfermedades gastrointestinales? O bien, como vienen, estamos en una época de lluvia aún, los mosquitos, dengue, chikungunya, Zika, son muy propensos en esta época. ¿Qué hacer en ese sentido? ¿Habrá fumigación? ¿Habrá algún programa especial?
Sí, claro que sí, ya se emprendió justamente este programa, se está llevando también el encalado. La COFEPRIS nos encargó muchísimo llevar a cabo un encalado de todas las pues zonas que estén aledañas donde están los refugios temporales para evitar que se vayan a propagar algún tipo de enfermedad. Afortunadamente ya se inició ese tipo de trabajos y se sigue también desarrollando actividades para tener unidades móviles de salud que puedan atender a todas las personas que están en estos refugios temporales. Se ha estado dando comida caliente y también algunas despensas, se ha aportado colchonetas y algunos abrigos para todas las personas que están ahorita en esos lugares. Falta todavía, hay que reconocerlo, algunos sitios que están inaccesibles, que la misma población organizó como refugio temporal. Todavía falta por llegar a esos lugares, pero esperemos que en el transcurso de este día y el día de mañana ya se esté alcanzando también las partes más altas del anfiteatro de Acapulco.
Pues, secretario, gracias por estos minutos. Roberto Arroyo Matus, secretario de Protección Civil de la entidad, muy pendiente, y esperemos que salga rápido todo esto y el esfuerzo ya se vea trasladado a la propia ciudadanía. Cuídese mucho, secretario.
Muchísimas gracias. Te agradezco mucho, Jaime. Muy buenas tardes.
Hasta pronto. Gracias. Es el secretario de Protección Civil de Guerrero, el titular Roberto Arroyo Matus. Y en la línea telefónica se encuentra Sebastián Rodríguez. Él es gerente de Acción Humanitaria y Justicia Climática de Oxfam. Oxfam México ve, entre otras muchas cosas, este tema que tiene que ver y cómo se tiene que responder a esta emergencia que provocan los huracanes. Sebastián, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Un gusto, Jaime, a ti y a toda tu audiencia.
¿Qué tenemos que hacer y cómo debemos tomar eso que ocurrió, esta tragedia que convirtió Otis en un lugar devastado al puerto de Acapulco, Sebastián?
Pues sí, entendemos que es un evento que evolucionó de forma inusual en menos de 12 horas de ser una tormenta tropical, evolucionada a un huracán de categoría 5, lo que nos habla de pues los impactos que ya vemos del cambio climático, ¿no? Cada vez vemos fenómenos como el huracán Otis que cada vez se vuelven más intensos y tenemos que justo tomar medidas de prevención y atención a las poblaciones que se encuentran en situación más vulnerable para justo tratar de prevenir y mitigar estos riesgos. Esto es una responsabilidad de todas y todos. Y pues estamos viendo, ¿no? Ahorita las consecuencias de la crisis climática que vemos a nivel global. Ajá. Y pues donde vemos ya afectaciones a pues entre 700 mil personas afectadas solo por un huracán de este tipo y que pues en menos de 12 horas evolucionó una categoría 5.
Sebastián, pero no es demasiado tarde como para, yo sé que nunca es tarde para los temas que tienen que ver con el cambio climático, pero ¿cuánto hemos dejado de hacer como humanidad y como todo lo que hemos visto desde que incluso hay gente que pone en duda que existe el cambio climático? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo vernos en este espejo de lo que ocurrió en Acapulco?
Sí, claro, mira, esto es un tema que se tiene que divulgar, se tiene que trabajar directamente con las comunidades, con las personas, y justo a abogar para que podamos mitigar y prevenir los riesgos de un desastre como esto a futuro a través de acciones que permitan adaptarse, pero que sean culturalmente apropiadas para las comunidades a las que apoyamos y que trabajamos de forma conjunta, y también que ellas mismas lideren estas acciones y con ello permitir que puedan tomar las decisiones que sean más pertinentes para sus formas de vida. Y ahí es donde justo viene la clave. Ahí, como parte de Oxfam, lo que buscamos es trabajar de forma conjunta con las personas de las mismas comunidades, con socias locales, para ir trabajando de forma conjunta e ir construyendo estas capacidades adaptativas y fortalecer las capacidades para la reducción de riesgo de desastre.
Y esto nos obliga, como tú lo comentas, temas que tienen que ver con uso de combustibles fósiles, todo lo que es alrededor de ello, pero también Sebastián Rodríguez, gerente de Acción Humanitaria y Justicia Climática de Oxfam México, seguramente, y no lo he escuchado aún, todavía que alguna autoridad o alguien haga un mea culpa de la manera en la que se construyó en Acapulco. Vimos inmuebles hechos de tabla roca en una zona que hoy les pegó un huracán categoría 5, pero pegan huracanes, están en medio del Pacífico. Vaya, que se permitiera construir con esas condiciones, también ahí debe de entrar la autoridad y debe de ver qué fue lo que ocurrió.
Sí, claro, sí es muy importante que en estos momentos la prioridad es salvaguardar la vida de las personas que se han visto afectadas. Uh-huh. Y claro, a partir de estas situaciones que se han presentado en temas de construcción, es justo, ¿no? Buscar construir de una forma más adecuada, que sea mucho más amigable con el medio ambiente, que sea apropiada para la zona que es Acapulco, porque no es solo el tema de huracanes, ¿no? También sí, es una temblores, zona altamente propensa también a sismos, uh-huh. ¿no? Entonces, aquí creo que es justo este análisis que se hace y que desde el Sistema Nacional de Protección Civil han hecho un gran trabajo para avanzar hacia esos procesos. El detalle es, tenemos que seguir avanzando y vinculándonos entre organizaciones sí. de sociedad civil, autoridades locales, diferentes dependencias de gobierno, justo para tomar acciones que sean mucho uh-huh. más incluyentes y que se tomen decisiones que sean adecuadas para esta prevención y mitigación que hablamos.
Pues Sebastián Rodríguez, gerente de Acción Humanitaria y Justicia Climática de Oxfam, muchas gracias por estos minutos y bueno, pues sí, a comprometernos todos por el bien de este planeta, porque ya vemos lo que ocurre si no se toma en serio este tema del cambio climático. Gracias, Sebastián, cuídate mucho, buenas tardes.
Pues, muchas gracias a ti y a tu auditorio y recordarles que también pueden visitar nuestra página www.oxfammexico.org y pueden ahí también apoyar y donar para que podamos apoyar en un proceso de recuperación y reconstrucción de las vidas de las personas que se han visto afectadas.
Gracias, Sebastián. Cuídate mucho, muy buenas tardes. Y en la línea telefónica, porque hay un fenómeno meteorológico que se está formando ya también en la zona del Pacífico frente a Centroamérica y Chiapas, el maestro Leodegario Sansón Reyes, presidente de la Organización Mexicana de Meteorólogos. Maestro, pendientes de este fenómeno, ¿qué impactos tendrá? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Bien, muchas gracias. Gracias por la entrevista. En este caso, la tormenta tropical Pilar, que ya se desarrolló en las últimas horas, comentábamos desde el viernes pasado que había la posibilidad de que se desarrollara, ya se desarrolló ese mismo sistema. Sin embargo, está siguiendo un pronóstico muy muy apegado a lo que se dijo al principio, que se iba a acercar un poco hacia las costas de Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, y posteriormente se va a alejar nuevamente hacia el oeste. Esta tormenta va muy lento, se está moviendo lentamente, entonces las bandas nubosas están afectando estos países que mencioné, además del sur de Chiapas, con algunas lluvias, y esto continuará al menos en las próximas 24 horas, uh-huh. mientras llega nuevamente acercándose a la costa de esos países, y posteriormente ya se va a ir alejando en el transcurso del miércoles y jueves hacia el oeste, y dejando de ser un peligro prácticamente tanto para México como para Centroamérica.
Qué bueno, pues quedan pocos días de la temporada, ¿verdad? ¿Concluye que 30 de noviembre?
El 30 de noviembre, de hecho noviembre ya es un mes que tiene poca actividad, ya son pocos los ciclones que se forman en noviembre, pero no hay que bajar la guardia, ¿no? Siempre hay que estar alerta. En este momento nos ayudó la parte de la entrada de una masa de aire frío intensa que está ya entrando por el Golfo de México, por los estados costeros del Golfo de México, y que pues va a ayudar precisamente a que este ciclón no se acerque a las costas mexicanas, y que este frente frío con su masa de aire frío pues va a durar hasta prácticamente hasta el miércoles por la tarde o jueves por la mañana, cuando ya se vaya retirando. Sí. También.
Y eso se convierte en aliados nuestros, ¿verdad? Porque alejan a los huracanes, le quitan la calidez al ambiente, ¿no?
Sí, así es. Aunque perfecto. También provocan vientos fuertes, uh-huh, sobre el sur del Golfo de México, de cerca de 80 kilómetros por hora, pero bueno, hay que estar atentos sobre los efectos nada más.
Pues maestro, gracias, y estaremos en contacto con usted. Cuídese mucho, maestro.
Bueno, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias. Y así llegamos juntos al final. Escuchamos al maestro Leodegario Sansón, presidente de la Organización Mexicana de Meteorología. Quédense en Grupo Fórmula, mañana aquí a las 5.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.